Okay, deme un segundito. Voy a explicar lo que estamos haciendo con todo esto. Luego oro y ya empezamos con lo que es la enseñanza. Yo, para los que no me conocen, yo me llamo Gregory Kudrowski. Yo soy el pastor de la Iglesia del Este. Y lo que queremos hacer esta mañana, por supuesto, es hablar del evangelismo, más el evangelismo personal que el evangelismo en la calle. Hemos dado varios talleres de evangelismo en la calle. Yo estaba hablando con un hermano antes de empezar y hey, parece que un día de esos tal vez tengamos como un taller de predicación al aire libre y hacer cosas de ese estilo. Pero esta mañana lo que queremos es simplemente dar una muy breve y muy sencilla enseñanza en cuanto a evangelismo personal, en el sentido de conversaciones normales. Ya estamos en diciembre y con la Navidad, con el primer del año, siempre pasamos más tiempo con familia, más tiempo con amigos, más tiempo con compañeros de trabajo. Entonces, tan mal criado como usted, men. ¿Ve? ¿Ve? No, tranquilo. Para que sepan, mi amigo Oscar Centeno, de evangelismobíblico.com, él está aquí abajo, atrás, y estamos sacando un video de esta enseñanza para dividirlo, ponerlo en un DVD y también subirlo a la página web, ¿verdad? Evangelismobíblico.com. Y estamos grabando el audio, tanto la enseñanza por escrito como el audio. Va a estar en la página de la Iglesia del Este.com esta tarde, creo. Si no hoy, mañana voy a subirlo. Entonces, si usted dice, ay, pero yo, ¿cómo hago? Pues no hay ningún problema, usted puede bajar la enseñanza después. El bosquejo que tiene es simplemente eso. Es el bosquejo para que usted pueda ver los puntos principales que yo voy a tocar. Si usted quiere apuntar notas y ya llevar sus propios apuntes, tendría que hacerlo aparte, porque de tratar de rellenar esa hoja sería un poco incómodo con la información que le va a venir encima. Entonces, solo para que sepa en qué estamos, para qué estamos aquí, y por qué ando este chunchi. No estamos ya con amplificación, pero eso va al video. Y es para proveer esta enseñanza tanto para usted como ustedes, sus ministerios y todos los demás que quieren una enseñanza sobre el evangelismo bíblico. Yo les pido, si tiene una pregunta sobre algo que yo digo, les pido dos cosas. Primero, apuntar su pregunta para luego, para después de todo. Porque muy a menudo lo que pasa es que usted está pensando en algo, pero su mente ya va adelantándose y voy a contestar su pregunta dentro del transcurso de la enseñanza. La otra cosa que sucede, y yo les pido el favor, la otra cosa que sucede es que yo digo algo doctrinal con la cual usted no está de acuerdo. E inmediatamente lo que usted quiere es levantar su mano para decir, pero pastor, la Biblia dice... Y ya entrar en esto y aclarar el asunto. Eso es bueno y está bien, pero les pido que guarde su pregunta para después, y luego tengamos un tiempo de preguntas y respuestas después de la enseñanza. Porque también puede ser, primero, que yo conteste su pregunta dentro del contexto de la enseñanza. Y en segundo lugar, puede ser que es una pregunta válida y muchos tienen esa misma inquietud en cuanto a doctrina o métodos o metodología o filosofía, y bien, podemos ya sacarlo y contestarlo en el contexto de preguntas y respuestas. Entonces es una enseñanza sobre el evangelismo, lo que llamamos evangelismo bíblico. No estamos hablando tanto de métodos. Vamos a sacar lo que la Biblia dice acerca de la manera que debemos evangelizar. Yo creo, ok, yo creo, si usted quiere corregirme está bien, pero yo creo que la misión en la Biblia se define bien. Ok, tanto nuestro mensaje, que no tenemos derecho de alterar, de cambiar el mensaje es la cruz de Cristo,
y predicamos la cruz de Cristo, como el método que Dios quiere. El método es predicar, es anunciar, es hablar con otro, es testificarle verbalmente con la boca. Y también la manera. Entonces la manera es con la ley. Y a veces eso es chocante para muchos. Voy a explicar este asunto con base en la Biblia. Entonces voy a orar y luego vamos a empezar. Y gracias a Dios que ustedes ya sacaron el tiempo para estar aquí. Espero que sea provechoso. Voy a enseñar más o menos una hora. Y vamos a tener un break, tenemos una comida allá, es gratuito, entonces todo lo que ustedes quieran hasta acabar con todo, es siempre, como siempre, es comida no muy saludable para que sea un gozo ya dañar el cuerpo e ir más rápido al cielo. Y como vieron cuando entraron, a mi izquierda dos mesas de materiales que tenemos allá, eso está a la venta. Entonces, si quieren. Ok, so, a ver si tengo el mío apagado, porque eso sí me ha pasado predicando y. Ok. Y la doña me llama. Ok. Oremos y luego vamos a pues empezar. Padre Santo, es bueno estar aquí. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos juntos y gracias por haber traído a todos que estamos aquí. Padre, estamos para aprender de ti, aprender de tu palabra y aprender a cómo cumplir con la misión y motivarnos, Padre. Si muchos ya saben cómo evangelizar, muchos ya lo están haciendo y te ruego, Padre, que este tiempo para ellos sea de mucha exhortación, de mucha motivación, de mucho ánimo y aliento en la misión. A veces nos desanimamos y juntos, Padre, alrededor de la palabra y por la obra de tu Espíritu podemos animarnos y ponernos en pie para seguir caminando y seguir en la lucha, Padre, tratando de rescatar almas. Entonces te ruego, Padre, que tomes control de este nuestro tiempo y de este estudio, de cada corazón, cada persona que está aquí, que nos abras los ojos en nuestro entendimiento y que nos des el entendimiento de esto que ocupamos para saber cuál es nuestra parte en esto, cómo podemos evangelizar a los que están en nuestras vidas, que nos rodean y que forman parte de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tiene una Biblia, okay, el primer versículo en donde vamos a estar es Gálatas 3:24. Si no puede manejar tanto Biblia y notas, está bien, yo voy a leer los versículos y usted puede apuntar la referencia y seguir con sus apuntes. Como dije, este taller es evangelismo personal. No estamos hablando de evangelismo en la calle, no estamos hablando de evangelismo predicando al aire libre. Queremos saber cómo es que podemos evangelizar dentro de una conversación en la vida normal. Todos nosotros o andamos en el bus, tenemos un trabajo en donde estamos rodeados de compañeros, familia, como en la Navidad, ya casi estamos en diciembre. Y lo que queremos es saber cómo podemos manejar esto, cómo podemos evangelizar dentro de conversaciones en la vida normal. Antes de empezar, lo que tenemos que recordar es una cosa muy importante. En el evangelismo, nuestra meta, por supuesto, la meta es sembrar semilla. Cuando nosotros sembramos la semilla, es Dios quien da el crecimiento. Eso es obvio. Dios se encarga de llevar el fruto, nosotros simplemente sembramos la semilla. Pero cuando estamos evangelizando, es muy importante tener esa perspectiva de hacia dónde vamos. Y nuestra meta en el evangelismo bíblico es hacer un discípulo. Ese es Mateo 28, que es la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Por supuesto, hacemos discípulos evangelizando. Pero cuando estamos evangelizando, no es simplemente sembrar semilla aquí, sembrar semilla acá, sembrar semilla y sembrar semilla. No, estamos buscando un discípulo. Entonces, eso como que lleva un encuentro de testificar un poco más allá de solo quiero compartir el evangelio y luego pan, pan, vino, vino y ya me voy. Okay? Es no, yo quiero formar parte de su vida. Yo quiero guiarlo a Cristo Jesús y luego yo quiero invertir la palabra de Dios en usted. Yo quiero evangelizar y yo quiero discipular. Hacemos discípulos evangelizando. Entonces, en este contexto estamos buscando un discípulo, cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Okay? Porque la gente, cuando estamos hablando con la gente en la calle, en la familia, si alguien se siente como si fuera un proyecto, eso pone barreras al evangelio. Y lo que nosotros queremos hacer es quitar toda barrera, quitar todo estorbo que podamos para sembrar buena semilla y que esa semilla crezca. Okay, entonces seamos muy personales, queremos hablar con urgencia, queremos hablar con ese amor en nuestra voz de que queremos que esa persona se rescate del infierno, que Cristo lo saque de la ira de Dios, pero que también queremos ayudarle luego a crecer en Cristo, queremos que forme parte de nuestra familia espiritual. Entonces nuestra meta en el evangelismo es hacer un discípulo, recordemos esto siempre. Ok, en el evangelismo entonces, ¿cuáles son los principios bíblicos que nos van a guiar? ¿Cuál es la teoría, cuál es la teología que debe formar la base de lo que estamos haciendo en el evangelismo? Primero que nada, ok, lo que estamos haciendo, lo que esta mañana, estamos empezando con lo grande, ok, y vamos a ir a más detalles y luego a más detalles y a más detalles. Lo grande es que estamos aquí para ser discípulos. Lo grande es que estamos aquí para evangelizar y hacer un discípulo. Así de sencillo. Okay, pero también el principio que nos guía, más detalles, okay, el principio que nos guía es este. La ley para el soberbio, la gracia para el humilde. Okay, ya dividimos lo grande, lo único, okay, evangelizar para ser un discípulo, a dos cosas. Primero, ley para el soberbio, gracia para el humilde. Eso es Gálatas 3:24. Que como dije en nuestro primer versículo, okay, vea lo que el apóstol Pablo dice, Gálatas 3:24, lo que él dice acerca de la ley en nuestra época, en el tiempo de la iglesia. 3:24 de Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Que la ley es un ayo. Que un ayo es un ayudante, es un educador. Es alguien que está a la par para ayudarle a uno a criarse bien. Entonces este ayo está aquí para llevar al pecador a la salvación. ¿Okay? Lo lleva a la justificación, lo lleva a Cristo Jesús. No es la ley que salva. Este versículo dice que la ley lleva al pecador a Cristo para que se salva por la fe. La justificación viene por la fe. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? Si la ley es para el soberbio, Romanos 3:19. Romanos 3:19. En Romanos 3:19 vemos que Dios ha dado la ley para el soberbio. 3:19 de Romanos dice, vamos a leer 19:20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley ayuda al pecador a conocer sus pecados personales. Entonces, en este sentido, la ley es para el soberbio, la ley es para el hombre arrogante, orgulloso, altivo, el hombre que todavía cree que es tan bueno para merecer el cielo, el hombre que tiene esa mentalidad de que Dios va a poner lo bueno aquí, lo malo acá, va a pesarlo, tengo más bueno que malo en mi vida, entonces entro en el cielo. Pero la ley le muestra que no es cierto, la ley le cierra la boca. Le hace entender su condenación bajo el justo juicio de Dios. Entonces usamos la ley para el soberbio. ¿Okay? Pero luego viene la gracia. Vea Romanos 5:20. Romanos 5:20. La ley no salva a nadie. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Okay? Lo que la ley hace es dejar al pecador deseando la salvación. Una vez que el pecador conoce sus pecados, una vez que él ve su condición delante de Dios, que está condenado por una ley, el pecado abunda en su vida. O sea, él quiere saber, ok, ¿qué tengo que hacer para ser salvo entonces? ¿Qué tengo que hacer para evitar la condenación que yo merezco porque yo he violado la ley de Dios? Y es en este entonces cuando la gracia de Dios puede sobreabundar para su salvación. Cuando el pecado abunda por el uso de la ley, por la aplicación de la ley, el pecador entra en el conocimiento de sus pecados y ya está listo para la sobreabundante gracia para salvarlo. Entonces, este es nuestro principio guía, la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Es lo que la Biblia dice, y ustedes lo saben, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Y si no hacemos lo mismo, ¿saben? Lo que estamos haciendo es que estamos yendo en contra de los principios de Dios. Dios dice, no, yo resisto al soberbio. Nosotros debemos hacerlo también con la ley. Y luego Él dice, pero yo doy gracia al humilde. Y cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se pone humilde, entonces, en aquel entonces ya está listo para la gracia de Dios. Entonces, la ley para el soberbio, la gracia para el humilde. Metámonos ahora en un poco más de detalles sobre esto para dejar este asunto claro con dos ejemplos. ¿Okay? Primero hablemos de la ley para el soberbio. Vea lo que Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1. Y lo que quiero hacer con esta parte, ley para el soberbio, vamos a ya llevar cada uno de esos elementos aparte para estudiarlo. Primero viendo la ley para el soberbio, yo quiero mostrarles que este principio o este método, esta manera de testificar usando la ley, no es una invención de los hombres. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Es la manera de la cual debemos nosotros testificar, empezando con la ley. Vea, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 11. Fíjese bien en lo que Dios dice que es la función o el uso de la ley dentro del contexto de la iglesia. Pablo está escribiendo a Timoteo, pastor de una iglesia, la iglesia de Éfeso, y él dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Que la ley no es para el cristiano. Ya nosotros en Cristo declarados justos en Cristo. Cristo es nuestra justicia. La ley no es para nosotros. Ok, ¿para quién es? Sino para los transgresores y desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, este último versículo ya nos da el contexto. El uso de la ley para los desobedientes, para los rebeldes, para los sodomitas, para todos los pecadores, es dentro del evangelio que Dios le entregó a Pablo. Pablo era apóstol para nosotros, la iglesia. Entonces, si queremos evangelizar bíblicamente, tenemos que empezar con la ley. Tenemos que usar la ley moral de Dios. ¿Okay? Y haga la diferencia en su mente entre ley ceremonial, okay, no estamos diciendo que tenemos que ofrecer sacrificios de animales y vestirnos como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de la ley ceremonial, ni tampoco de la ley civil de los judíos que se destaca también en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la ley moral. Más específicamente, la ley de los 10 mandamientos. ¿Okay? Nosotros sabemos, es una ley moral, nos muestra la diferencia entre el bien y el mal. Pablo dice que esta ley nos sirve para testificar. Cristo usa la ley y nos muestra un buen ejemplo del uso de la ley en Lucas 18. Entonces veamos un ejemplo del uso de la ley con un soberbio. Lucas 18. Esta es la historia de Cristo y el joven rico que viene preguntando sobre qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Versículo 18, que Lucas 18, 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el hombre quiere heredar la vida eterna y quiere ser salvo. 19, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, vea su respuesta, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y yo digo, ¿quién no ha mentido? Desde su juventud, de veras, nunca ha mentido, adulterio, nunca ha mirado a otra persona codiciándola, que Cristo dice que es adulterio del corazón. ¿Sabe lo que? Cristo empieza diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno salvo Dios. Y ya se lo dijo todo en aquel momento. Se lo dijo. Usted no es bueno, porque usted no es Dios. Pero el hombre siguió ya con esa soberbia. Ah, no, pero yo soy bueno. Yo soy, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo quiero hacer algo. Cristo le saca la ley, saca 5 de los 10 mandamientos y le presenta con 5 mandamientos de la ley. Y el hombre en su soberbia, en su jactancia, él dice, ah, pero todo eso lo he guardado desde mi juventud. Qué bueno, es un ángel, ¿verdad? Pero Cristo sigue, ¿ok? Sigue aplicando la ley, porque el hombre soberbio no necesita la gracia. El hombre soberbio necesita la ley para quebrar su corazón, para mostrarle, darle ese conocimiento de su pecado personal. Entonces Cristo sigue aplicando la ley, versículo 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ahora, pregunto, ¿ser rico es un obstáculo a ir al cielo? ¿Que los ricos no pueden ir al cielo? ¿El hombre tiene que hacerse pobre para ir al cielo? No. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Cristo Jesús está sacando los dos primeros mandamientos y aplicándolos a la vida de ese muchacho, porque ¿cuál es su ídolo? Los primeros dos mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. Que Dios dice, básicamente, yo tengo primer lugar, ninguna otra cosa en su vida tiene primer lugar, porque si Dios no tiene primer lugar, otra cosa sí lo tiene, y es un ídolo. ¿Cuál era el ídolo del joven rico? El dinero. Vaya, destruya su ídolo. Sígueme. Yo lo hago, bueno, lo he tenido la oportunidad de hacerlo mucho en estos días con varios hombres que me han hablado de sus problemas con pornografía. ¿Y sabe lo que les digo? Bote el televisor, desconéctese del internet, queme las revistas. Es lo mismo, destruya su ídolo. Si usted quiere la salvación, destruya su ídolo. Eso es lo que Cristo dijo al joven rico. ¿Qué es lo que hizo el joven? Se arrepintió con mucha humildad y puso su fe en Cristo Jesús para ser salvo e ir al cielo, ¿verdad? Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, lo que acabamos de ver en el versículo 22, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El hombre no quiso arrepentirse. El hombre no quiso dejar su ídolo. El hombre siguió en su soberbia y en su egoísmo, en su idolatría. ¿Y sabe lo que Cristo hizo? Lo dejó ir. No le habló de la gracia. Lo dejó ir. Ley para el soberbio. Hasta que el soberbio ya no es soberbio. Hasta que se arrepienta, hasta que haya humildad. Porque la gracia es para el humilde. Y este muchacho no se puso humilde. Cristo no le siguió. Cristo no le rogó. Ay, pero suave. No, quédese aquí. Vamos a tener como una musiquilla luego y vamos a poner una comida y tal vez le guste y usted puede quedarse aquí con nosotros y ahí seguimos hablando. No. Arrepiéntase. Aquí está la ley. Y usted ha violado la ley. Y el hombre dio la vuelta y siguió su propio camino y Cristo lo dejó irse. Ese hombre se fue triste porque sabía que no tenía la vida eterna y sabía que no quería destruir su ídolo para arrepentirse y seguir a Cristo Jesús. El hombre, si no se arrepintió luego, hoy está en el infierno. Y Cristo lo dejó ir. Este es el primer principio entonces, ley para el soberbio. Lo vemos vez tras vez en la vida de Cristo y también en la vida de los apóstoles, incluyendo a Pablo. Ahora quisiera hablar de la gracia para el humilde. ¿Cómo se ve esto? Okay, si una persona es verdaderamente humilde, si comprende, si entiende que ha violado la ley de Dios y que por eso merece la ira de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debemos darle gracia? Entonces, Hechos 16. Vea este principio en la vida de Pablo en Hechos 16. En Hechos 16 tenemos la historia de Pablo y el carcelero en Macedonia. Ese es el hombre macedonio en Filipos. Que viene y pregunta a Pablo, bueno, hace esa pregunta muy famosa, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 29, Hechos 16, 29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? O ser salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué es que Pablo no habla de la ley? ¿Por qué es que Pablo ya empieza con lo que es gracia? Y el hombre dice, hey, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dice, dígame si ha mentido, dígame si se ha robado, si ha cometido adulterio. No, simplemente dice, hey, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dicha? Es muy fácil, ¿ok? Es muy fácil. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo, no sacó la ley, solo le dio la gracia porque el hombre ya estaba arrepentido. Leamos la historia en contexto. Vean lo que está pasando, versículo 25. Que echémonos para atrás un poco, versículo 25, para ya tener una idea del contexto. Y dice en el 25, Pablo está en la cárcel con Silas. Y en el 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Que a veces leemos un versículo así, pasamos encima diciendo, ¡ay, qué gozo que tenían! No, ¿saben? Ellos están alabando a Dios. Ellos están orando a Dios. Y la Biblia dice muy específicamente que los presos estaban oyéndoles, ¿ok? Y el carcelero estaba dentro del mismo lugar. Él también está escuchando lo que Pablo está cantando y diciendo en sus oraciones. ¿Sabe lo que está pasando? Sí, claro, Dios está sembrando la semilla del Evangelio en los corazones de estos hombres. Ellos orando, ellos cantando a voz alta, tan alta que los presos pueden oírles. Ellos se están enterando de Cristo Jesús, de la salvación, del cielo, del infierno. Ve, es como el ejemplo de alguien que me dio un ejemplo de cómo testificar cuando uno está haciendo fila en el banco. ¿Ok? Y todo el mundo sabe cómo es hacer fila en el banco. A veces es un filón. Y usted tiene como una hora. Y el hombre dice, usted saca su celular, ¿ok? Y hace como está haciendo una llamada, ¿ve? Entonces usted ya empieza a hablar con nadie por teléfono, diciendo, sí, es que yo hablé con fulano. Sí, ven, es que sigue insistiendo que es una buena persona. Ah, no, claro, yo le pregunté si ha mentido. Claro, es un mentiroso, si ha robado eso. Y empieza a hablar por teléfono en voz alta y todos están oyendo, está testificando. Eso es lo que está pasando en el versículo 25. Ellos están cantando, orando, y por sus cantos y por las oraciones están predicando el Evangelio. ¿Ok? Versículo 26. Luego Dios manda un terremoto para sacudir el lugar. Vea. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Entonces Dios manda ese terremoto, sacude el lugar para sacar a sus siervos. El carcelero piensa que todos se han ido, entonces saca la espada para matarse porque él sabe que merece pena de muerte bajo la ley romana si usted deja irse un preso. Ok, está bien. Pablo le salva la vida en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Y este es el contexto. El hombre entra en el versículo 29, entonces pidiendo luz, vea, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ese es el carcelero, ese es el jefe de la cárcel, llegando a la presencia de dos presos. Se precipita ahí adentro, temblando, y se arrodilla delante de ellos. Vea la humildad. que no hay ni una gota de orgullo en él. Se pone a los pies de un preso. ¿Lo harían los guardas en la reforma? Jamás. ¿Me entiende? Y está temblando. ¿Por qué? Porque antes oía los cantos y las oraciones de Pablo y Silas. Y luego viene ese terremoto. Y en un buen terremoto uno sabe, siente la mano de Dios. Uno sabe que este mundo ya no es estable. Y el hombre con ese temor y esa humildad ya hace su pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No hay por qué aporrearle con la ley. El pobrecito ya está listo para Cristo. Entonces Pablo le dice: cree en el Señor y usted será salvo. Es ley para el soberbio, gracia para el humilde. Y el carcelero ya llegó a la humildad y no necesitaba más. Entonces, esa es la teoría, la teología de cómo debemos testificar. Dios nos dio la ley para testificar a alguien. ¿Cuántas veces ha hablado usted con alguien de Cristo? Y esa persona dice: ah, no necesito a Cristo. Y usted dice: ay, pero si usted, ok, usando la jerga cristiana evangélica de hoy en día. Ay, pero si usted acepta a Cristo Jesús en su corazón, usted va a estar alegre. ¿Entiende? Y el hombre dice: pero estoy alegre. Ah, no, pero usted no sabe. Usted tiene un vacío en su corazón. ¿Vacío? No. Lo que tengo, ningún vacío tengo. Lo que tengo es una cuenta bancaria llenísima. ¿Ok? Una cochera bien llena con mi nuevo carro. Y tengo, bueno, el fin de semana bien lleno de fiestas y viejas. Y nada de vacío, man. Yo estoy alegre. ¿Entiende? Y se dice: ay, pero Cristo va a cambiar su vida. ¿Ok? No quiero que mi vida cambie. ¿Ok? Yo estoy muy contento con mi vida en este momento. Y se dice: ok, ¿qué más? Pero usted puede ir a la iglesia conmigo. Gracias, pero los domingos estoy de goma y yo no quiero ir a ninguna iglesia. ¿Qué más decimos? ¿Me entiende? ¿Qué más decimos? Si acepta a Jesús, entonces usted puede ir al cielo. Ah, ok, entonces, pero ¿qué más? Y no, con alguien así, sabe lo que necesita es la ley. Para entender su culpabilidad delante de Dios. Porque es orgulloso, es soberbio. Él piensa mucho de sí mismo, más de la cuenta. Y la ley le ayuda a testificar a alguien así, mostrarle su necesidad y mostrarle que Cristo Jesús es el único camino. Es el único que puede suplirle la necesidad. Entonces, esto ya es nuestro principio guía. Recuerde esto en cada conversación y usted sabrá más o menos en dónde está. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Si alguien sigue así como jactándose: no, yo no necesito a Cristo, no necesito a Cristo, no necesito a la iglesia, es para los pobres y brutos. Entonces usted puede decir: ok, ley para esa persona. Pero si está quebrantado como diciendo: pero entonces, ¿qué hago como este carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Usted ya puede darle la gracia. Ahora vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Porque podemos ver el proceso de una conversación, un encuentro para testificar en Juan capítulo 4, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana por el pozo, cuando hablan de agua y agua viva. ¿Ok? Este es el principio RCCR. Y usted puede ya, cuatro pasos, ¿ok? Cuatro etapas en cada conversación que usted tiene. RCCR. ¿Okay? Brevemente, es relacionarse, crear, convencer y revelar. ¿Qué quiero decir con esto? Relacionarse con la persona. Hablando. Es hablando. Y luego crear una oportunidad para testificar. Crear. Intencionalmente. Okay. Crear una oportunidad para testificar, convencer a esa persona de su necesidad usando la ley y luego revelar a Cristo, okay, darle la gracia como Cristo la persona que puede suplir su gran necesidad. Son cuatro pasos y si usted puede recordar esos cuatro pasos, usted sabrá en dónde está en cada conversación que usted dice. Ok, este fin de semana toda la familia va a estar en la casa de abuela y vamos a tener tamales y rompope. Hey, ¿qué dicha? Ok, un poco de pólvora y vamos a pasarla bien. Bien, ok, usted dice, ok, entonces yo voy y empiezo a conversar con tío fulano. Y ahí estamos conversando de lo que sea. Lo que yo quiero hacer es que yo siempre pensando, no, tío, ya es inconverso, ya no tiene a Dios, va para el infierno, quiero testificarle. Estoy conversando con él con la intención de crear una oportunidad de hablar de cosas espirituales. Y ya cuando entremos en esa cosa de las cosas espirituales, quiero pegarle con la ley para que él vea su culpabilidad delante de Dios, conozca sus pecados y luego revelar a Cristo Jesús como el Salvador. ¿Okay? Relacionarse, crear una oportunidad, convencerle de su necesidad, revelar a Cristo Jesús como la respuesta. R-C-C-R. Versículo 7. Juan 4, 7. Vea cómo Cristo se relaciona. Este es el primer paso, relacionarse. 4, 7, ok. Cristo llega a Samaria, manda a los discípulos a buscar pizza y él se queda por el pozo esperándolos. Okay. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué está haciendo? Pues Cristo está simplemente entrando en una conversación con alguien desconocido. Usted puede hacerlo en el bus, usted puede hacerlo en el trabajo, en la familia, con amigos, con quien sea. Es simplemente tratar de conversar amablemente con quien sea. Ustedes saben cómo es en el bus, ¿verdad? A veces usted se sienta a la par de alguien que no para de hablar, ¿verdad? Y es pero hable y hable y hable y hable y usted dice, ¡guau! Pero es como, no para esa boca. Y a veces usted tiene a alguien a la par que tiene audífonos allá, está escuchando música y fijándose por la ventana y no quiere nada que ver con usted. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es tratar de entrar en una conversación con quien sea, usted se sienta a la par y es tan fácil como fijarse en los ojos de la persona y decir, hey, ven, ¿cómo van? Y se dice, y luego vuelve a fijarse por la ventana. Usted sabe, ok, ya no hay conversación. Ok, en la fiesta, en donde abuela con tío fulano, usted se acerca a tío y se dice, hey tío, ¿cómo le va? Él dice, pésimo, y se va. ¿Me entiende? Y se dice, wow, eso no funcionó. Pero lo que queremos hacer es tratar de conversar con la gente. Porque queremos testificar. Y testificamos conversando, testificamos con la boca, testificamos con palabras. Entonces, dentro de este contexto es donde tenemos que empezar, conversando, relacionándonos con la persona. Seamos amables, ¿ok? Para algunos es más fácil, más natural, para otros pues nos cuesta. Pero debemos tratar de ser amables y conversar con la gente, porque de ahí va a salir oportunidades para crear una oportunidad para hablar. Ven versículo 8. Cristo, obviamente Cristo, quiere evangelizar, entre comillas, a esa mujer. Entonces, él intencionalmente trata de darle vuelta a esa conversación y dirigirla hacia las cosas espirituales. Versículo 8. Él dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, ok, vea lo que pasó. Él inició una conversación y ella le respondió, ya están charlando. ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde empezamos. Nos relacionamos con la gente. Versículo 10, respondió Jesús dentro de ese contexto de una conversación normal. Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Entonces ahí tira como una cosa sobre la mesa, ok, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, véalo, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de agua. Y Cristo usa el tema para ya hablar de vida eterna. Entonces, Él está intencionalmente creando una oportunidad para conversar sobre cosas espirituales. ¿Ok? Una cosa que es muy importante que hemos de ver aquí es que cuánto tiempo llevó Cristo desarrollando su amistad con esa mujer. 2 minutos. ¿Me entiende? 2 minutos se simpatizó tanto con ella que pudo entrar en esa cuestión de vida eterna. ¿Ok? No crea que usted tiene que ser amigo de alguien para testificarle. Alguien me lo explicó así. ¿Cuál es más fácil? ¿Testificar a un desconocido o testificar a su mamá? ¿Me entiende? Testificar a un desconocido o testificar a su mejor amigo desde años antes. Ok, yo lo he hecho. Y yo le digo que testificar a alguien que no conozco es mucho más fácil. ¿Sabe? Porque si me rechaza, yo digo, bueno, chao, ¿me entiende? Adiós. Pero si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi mejor amigo, ya tengo una inversión. Y las manos se me tiemblan y ya como se lo presento y como es mucho más difícil meter el evangelio dentro de una amistad ya establecida. Entonces yo digo, mucho mejor es empezar la amistad con el evangelio. ¿Se conoce a alguien? Y entra en una conversación con esa persona muy amable y usted dice, hey, puede ser que luego ay, juguemos un poco de fútbol, lo que sea, pero lo que quiero es testificarle para que él sepa en dónde estoy yo y qué es lo que yo creo que es su situación delante de Dios. Entonces no tiene que llevar mucho tiempo si usted es amable. Si usted es amable, se simpatiza con la gente y ya puede testificarle. Trata de darle vuelta a la conversación. Mencionar algo espiritual, mencionar algo de la iglesia, mencionar algo de cosas espirituales. Eso es lo que queremos hacer. Les digo, esta es la parte más difícil. ¿Okay? Esta es la parte más difícil. Porque dentro de la conversación con tío, con un amigo, con alguien en el bus, en el trabajo, lo que sea, usted está conversando y usted sabe cómo es. ¿Ok? El corazón está haciendo esto y usted ya como lo hago como para mencionar algo como hey, ¿me entiende? Esa es la parte difícil porque está buscando una entrada, cómo tirar esas cosas cristianas sobre la mesa. Entonces va a ser la parte más difícil, pero con lo que es difícil en la vida, con la práctica se hace más fácil. Entonces con la práctica usted va a ver que es muy fácil simplemente esperar conversando con la persona y esperar que se le abra una puerta para hacerle una pregunta. Y voy a compartir con ustedes algunas preguntas que me han dado resultados. ¿Okay? Hacer una pregunta para ver cómo responde. ¿Okay? Entonces la mujer, cuando Cristo menciona agua viva, cuando Cristo menciona esto de vida eterna, ella parece que ya está abierta a seguir hablando de estas cosas. Entonces vemos que Cristo lleva la conversación al siguiente punto. Es R, ¿okay? Relacionarse, C, crear una oportunidad y C, convencer. ¿Cómo es que convencemos a la gente de su necesidad? Con la ley. ¿Okay? Ve el versículo 15. La mujer le dijo, ya sabe que estamos hablando de vida eterna. ¿Okay? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Okay. ¿Qué tiene que ver el marido de esa muchacha con la vida eterna? ¿Qué tiene que ver el marido de esta muchacha con el evangelio? ¿Cómo es que Cristo metió al esposo, al marido de esta mujer en la conversación sobre el evangelio? Ve el siguiente versículo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Sacó la ley, 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Y saca la ley para convencer a la pecadora de su pecado. Usa la ley para dar conocimiento de pecado personal. ¿Ve? Convencer. Cristo usa la ley los 10 mandamientos, en este caso, el séptimo, específicamente, para convencerle a la mujer de sus pecados, ¿ok? No es suficiente hablar de pecado. Ah, ustedes son pecadores, yo también, y sabemos que hay pecado en el mundo, y sí, claro, todos somos pecadores. No, el pecador necesita entender que él, por sus pecados, ok, 1, 2, 3, 4, por sus pecados, él ha ofendido a Dios, y que Dios está airado contra el impío, él, todos los días. Y la ley hace esto, es la función de la ley, es el propósito de la ley. Entonces, Cristo lo hace, Cristo lo hace. Eso sirve para cerrar la boca, poner a la mujer pecadora bajo la ley, bajo la condenación, y convence del pecado, convence del pecado. Ahora, si usted conoce su Biblia y usted ya está pensando en que, ¿quién es que realmente convence al pecador? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia, del juicio por venir? Juan 16, 8. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros podemos enseñar, hablar, discutir, persuadir. Pero nosotros, en ese sentido, no convencemos. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Es que nosotros pasamos municiones al Espíritu Santo cuando hablamos de la ley. Ah, pero si usted ha mentido, usted es un mentiroso. Municiones. Y el Espíritu Santo usa eso para convencer a la persona. Ah, si usted ha hurtado, usted es un ladrón. Ah, si usted ha cometido adulterio, usted es un adúltero. Y el Espíritu Santo usa esto para convencer a la persona. Entonces nosotros tenemos una parte en el proceso de convencer, pero que sepa que es el Espíritu Santo que lo hace todo. Vean el versículo 19, la mujer quiere ya esquivar el asunto un poco, quiere desviar la conversación y Cristo no se lo permite. Versículo 19 dice, ah, vuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Entonces ella quiere hablar de una controversia. Ok, los judíos dicen una cosa y nosotros otra cosa. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, Cristo se dirige hacia su inquietud, pero no la deja escaparse. Sigue hablando de Dios y la necesidad de la mujer, y que ella está equivocada. Y la lleva a su necesidad. Ella sabe lo que está diciendo, porque ella dice, ah, bueno, entonces ya cuando llegue el Mesías, porque okay, ella sabe algo de Mesías, esto nos lleva al último paso, RCCR, okay, relacionarse, crear una oportunidad, convencer usando la ley y luego revelar a Cristo como la respuesta del problema. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ahí está. Cristo vio que ella tenía interés en el Mesías, la salvación de que él estaba hablando, se reveló a sí mismo como la solución, como la fuente de vida eterna. Y una vez cuando usted está testificando a alguien, cuando esa persona ya está convencida de su necesidad, ¿qué tengo que hacer para ser salvo entonces? ¿Qué tengo que hacer para evitar el infierno? Ya puede revelar la solución. Es la gracia de Dios en la persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces, es aquí cuando usted puede hablar de la cruz, hablar de la gracia, hablar del arrepentimiento y la fe, y ya cerrar el asunto. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Es RCCR, relacionarse, crear una oportunidad para hablar de Dios, convencer usando la ley, revelar a Jesucristo como el Salvador. Eso es como lo hacemos. Que esta es básicamente la teoría, es básicamente lo que la Biblia dice a grandes rasgos de cómo nosotros podemos testificar personalmente. ¿Ok? La siguiente sección son pasos prácticos.